Suena la vela puerca en 13 a 0 cuando pasan 2 minutos de las 15 horas de este sábado, soleado y caluroso sábado. Y tenemos visitas, Marcao. Tenemos el privilegio de ser visitados por dos escritoras, en este caso, de un libro cuyo título muy sugerente se llama Pateando Barreras. Y tenemos el privilegio de recibir a sus autoras. Yamila Badel, ¿cómo le va?
Buenas, buenas, ¿todo bien?
Bienvenida a 13 a 0. Una amiga de la casa como Pati Puyol.
¿Cómo están?
Acompañándonos. ¿Cómo anda, Pati?
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir y por haber sacado este libro que es más que interesante y que es un aporte para toda la sociedad. ¿Cómo están con ese tema de la presentación? Hace una semanita que vienen de lugar en lugar presentándolo. Ayer lo presentaron formalmente, vienen haciendo notas. ¿Cómo la van llevando?
Divino, creo que es el momento como de disfrute, ¿no? Este momento como de compartir también lo que hicimos, que hasta ahora había sido como un trabajo entre nosotras dos, y bueno, con la gente entrevistada, que sabía que estábamos en esto, pero digo, era como muy íntimo, ¿no? Hasta este momento que empieza como a estar en manos de otras personas y que empezamos a compartir, y eso es una parte maravillosa de este proceso.
Sí, ahora en realidad eso, disfrutando de compartirlo con la gente, con todas las generaciones, porque al final va enfocado en eso, el poder compartir una historia, no solamente personal, si bien va enfocada, habla de lo que es mi trayectoria, mi experiencia en lo que es en el ámbito del fútbol femenino y demás, creo que tiene un todo. Ya gente que fue adquiriendo el libro, los mensajes, ahora Pati se va enterando porque justamente ayer tuvimos la presentación y mucha gente compró el libro ahí y ya lo están leyendo, o sea, eso es sumamente emocionante para nosotras en este caso. Y recibir mensajes súper positivos de cómo se sienten identificados o identificadas, o sea, de las dos partes, y cómo tiene un todo el libro, o sea, cómo cubre todos los aspectos, no solamente en lo que es el fútbol, sino también en el rubro del periodismo, como también habla de otras cosas, ¿no? De la importancia de la salud mental, del foco de atención en las niñas también, de la importancia que tiene, y bueno, y una vida, una experiencia y una trayectoria en lo que es esto del fútbol femenino, que tanto cuesta a nivel social, que hoy en día está más descontracturado las cabezas, ¿no? Hay una desconstrucción en ese sentido, pero que aún falta todavía.
Porque aparte, a ver, Yamila Badel, por ejemplo, año 2012, Mundial de Fútbol Femenino, Uruguay estaba jugando contra Alemania, y Yamila Badel hace el primer gol de Uruguay en una Copa del Mundo en el fútbol femenino. O sea, puedo decir, pa, Yamila Badel, o sea, fue una de esas jugadoras cuando se hablaba acá de fútbol femenino, ¿viste? Como cuando a veces se hablaba, no sé, atletismo, Andrés Silva, Débora Rodríguez, o sea, asociaba Yamila Badel con el fútbol femenino. Te fuiste, jugaste en Colón acá, saliste campeón un montón de tiempo. Te vas a España, a lo vio, lográs el ascenso con el tacón, te toca comerte la pandemia en un cuadro de España, estar sola allá, laburando de algo que capaz que no es tan profesional como de repente uno piensa o sueña que va a ser.
Sí, no sé si tanto la palabra si profesional, porque al final quienes estamos dentro lo tomamos como algo profesional, sino quizás la retribución y claro, por el lado quizás monetario sí, pero ahí es cuando yo me detengo, que quiero hacer ese paréntesis, cuando tenemos estos espacios que nos brindan, está bueno como aclararlo, que cuando la mujer en este caso, deportista, futbolista voy a hablar, porque igual siento que en otros deportes también se sienten identificadas, pero en lo que me compete a mí es el fútbol, cuando la lucha es de igualdad de condiciones, hablamos más allá de lo económico, ¿tá? Hablamos de una igualdad en cuanto a condiciones para el desarrollo de la actividad. Entonces, podría decir que quizás profesional desde el lado de eso, ¿no? De lo monetario, o sea, es un poco lo que en realidad es la diferencia, ¿no? Que se diferencia el fútbol femenino del masculino, va por ese lado, sí.
¿Y cómo fue el proceso de escritura? Que, bueno, tiene mucho de biográfico, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, empezamos con un proyecto de trabajo, porque nos tocaba como a dos puntas, ¿no? Pues yo estaba en Montevideo, empezando con este proyecto, y Yamila estaba en España. Entonces, bueno, fue por Zoom, en realidad nuestros encuentros fueron semanales por Zoom, y estuvimos desde enero a mayo haciendo como un trabajo bastante sostenido de encuentros, y también de deberes, porque también le dejábamos unos deberes a Yamila para que hiciera durante la semana, con cosas que nos quedaban un poco colgadas o pendientes. Y mientras tanto yo acá iba trabajando con cosas de archivo, con algunos materiales de archivo, no solo esto que contaba ahora Marcos, bueno, el tema de la trayectoria de Yamila, conseguir como también las repercusiones de su momento, ¿no? La primera nota que le hicieron cuando ella empezó a jugar al fútbol, cuando era chiquitita, o sea, bueno, como hurgar un poco en esos archivos, después conectar con las personas que son parte de este libro, que son más de 20 testimonios, que juntas hicimos esta lista. En realidad Yamila propuso los nombres claramente, porque bueno, iban a hablar de su trayectoria, y entonces en paralelo, mientras Yamila hacía esos deberes y jugaba, y atendía todas sus, bueno, la academia desde allá y todo, la academia que Yamila tiene acá en Montevideo, yo iba como preparando todo esto para el siguiente encuentro, así que íbamos así como semanalmente actualizando este repertorio, digamos, que forma parte del libro.
Fue para vos una forma bastante distinta a las otras que estabas acostumbrada.
Sí, aparte también pensando como en otros libros que yo he publicado, con perfiles o con trabajo de entrevistas con personas, claro, como que era un desafío, fue un desafío también porque la protagonista, digamos, Yamila no estaba acá, ¿no? Entonces no pude acompañarla tampoco tanto como a mí me hubiera gustado, capaz que ir a verla jugar o estar más cerca de ella, digamos, de su cotidianidad. Eso fue un poco particular porque, bueno, usamos el Zoom a través de esa plataforma, nos encontramos y tratamos de, bueno, acercarnos todo lo posible, pero bueno, no era lo ideal, y sin embargo fue una tecnología que nos ayudó muchísimo, porque de lo contrario, digo, no, este libro sería otra cosa, digamos, no sería este, sería otra cosa seguramente, pero bueno, creo que fue la manera en que encontramos como para vincularnos todo ese tiempo que estuvo Yamila allá.
¿Y para vos es primera vez que escribís, o ya habías escrito algo?
No, capaz que cosas mías de chica, capaz que
es el diario íntimo
que escribía cuando era chica, bueno. No, sí, es la primera vez. Surge también de estar de esos tiempos sola allá en España, en mi casa, y ver realidades que estaba viviendo el fútbol femenino, que a veces quedaban ahí, ¿no? En quizás quienes forman parte del fútbol femenino y hablaban o exponían un poco y moría ahí. Y también ver cómo en Europa, precisamente en España, donde estaba yo, jugadoras de allí, cómo plasmaban en libros sus experiencias, ya sea de mundiales y demás. Y dije, ¿por qué no hacer esto mismo, hablar un poco, no solamente de la experiencia mía dentro del fútbol femenino, de mi carrera, sino de un todo, ¿no? Que sea como esto, lo que salió hoy en día, ¿no? Ese complemento entre Patricia y yo, de una realidad que se vive a nivel nacional, porque es una realidad así, y ser la voz quizás de generaciones que ya pasaron, o también abrirle caminos a futuras generaciones que vienen, o mismo generaciones de mi generación que quizás no tuvieron o no se animaron a hablar, y bueno, ser la voz capaz de todas esas personas que nada, que quizás no pudieron hacerlo. Entonces, bueno, surge de ahí y hago un tuit y puse que tenía ganas de eso, de que estaba un poco en esas, y nada, me llega el nombre de Patricia, y Patricia no dudó nada en sumarse, y ahí fue cuando empezamos a trabajar en conjunto, que lo digo en todas las entrevistas, y es que mi sueño, ella hizo parte también de este sueño, entonces es como en conjunto, y creo que también que fue tan sano el recorrido que transitamos juntas, que eso hizo que fuese todo más fácil, o sea, no se hizo pesado para nada, la distancia las acortamos, entonces creo que eso también es súper lindo de celebrar hoy en día.
Es que me quedé pensando esa cosa de que debe ser un viaje, onda, primero la de empezás a escribirlo, lo empezás a armar, el momento de tomar la decisión de vamos a dárselo a alguien conocido para que lo biche, y animarse a decir, y después la otra es está pronto, no, pará, vamos a ajustar, vamos a, cuando decís onda, vos, ya está, vamos a sacarlo y a sacarlo para afuera, ya no podemos hacer más nada, y confiar en que lo que está divino.
Sí, ahí creo que en gran parte la protagonista de los tiempos, de manejar el cómo, porque al final, o sea, ella estaba jugando de local en todo esto, porque yo no tengo ni idea de tiempo, de cosas, ella me iba como como dice, me ponía tareas y yo las iba haciendo.
Tic,
y iba, claro. Y en base a lo que yo veo, porque al final hablo de mi historia, ¿no? Es algo que me cuesta, sí, quizás abrirme o saber de que mi vida o cosas personales ya están plasmadas en un libro. Hay gente que ya empieza a conocerme más en la intimidad. Patricia en realidad manejó todo, ¿no? Mirá, tenemos este tiempo, aparte ella estaba transitando su embarazo, o sea que vivimos también eso en conjunto, ¿no? Todos los miércoles nos juntábamos con Pati y era como me contaba cosas de Bruno, y Bruno hoy en día tiene el libro en su mano. Nos lo dieron y Bruno ya lo estaba leyendo, o sea, pero no, fue como re lindo el proceso en conjunto. Y sí, obviamente, un desafío muy grande, ¿no? Una en Uruguay, otra en España, viviendo quizás eso, ¿no? Momentos completamente distintos, pero con un mismo objetivo y con un mismo deseo. Que aparte de que naciera Bruno, que naciera este libro. Entonces, como que era como otro parto en paralelo que estaba viviendo Patricia. O sea, era Bruno y el libro.
Emocionalmente tranqui el proceso, ¿no? Sí, una sí. En otro país y la otra transitando un embarazo con todos los cambios y los vaivenes que uno tiene.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí, una bomba, imaginen. Y bueno, y todo lo que vino aparte aparejado, ¿no? No sé, yo hace 6 meses que no duermo, chiquilines, una noche entera, por ejemplo. Claro. Y mucho antes también. Bueno, en realidad fue un placer. De hecho, coincide el nacimiento de Bruno, que nació el 21 de mayo, con la venida de Yamila, porque Yamila estaba preparando su viaje de retorno a Uruguay. Así que ese tiempo sabíamos que era límite, o sea, un poco lo teníamos claro. Por eso nos aceleramos el último mes ahí de trabajo para resolver cosas, porque aparte el libro incluye fotos de Yamila, que era importante para nosotras que eso sucediera. No es tan fácil publicar con fotografías, porque bueno, merece como un cuidado el tema de los derechos, de la calidad de la foto. Eso estuvimos trabajando en eso también, y bueno, aceleramos ahí en el último momento. Pero la verdad que fue un proceso, aparte, muy, muy creativo, pero a su vez que vino. Personalmente a mí me tocó, aparte de estar un tiempo de reposo en el embarazo por cuestiones de indicaciones médicas, y la verdad que me salvó en términos de qué bueno, interrumpí mis trabajos, digamos, mis múltiples trabajos y tareas profesionales, y bueno, y quedé un poco recluida en mi casa pensando, bueno, qué lindo esta preparación de la llegada de Bruno, pero por otro lado una persona totalmente súper activa, o sea, con muchos proyectos. Entonces, bueno, un poco fue como una instancia un poco dura. Y bueno, y este proyecto que en todo momento me sumé con mucha alegría, y aparte porque Yamila fue muy generosa en compartir conmigo, y aparte porque todavía no se lo pregunté, pero no es fácil exponerse, ¿no? Porque más allá que Yamila tiene una trayectoria impresionante, esto que contaba, ¿no? Ustedes decían, destacaban de su trayectoria deportiva y que siempre está vinculada a los medios, porque en este caso ha pasado mucho por los medios y conoce a los periodistas, los medios y así. De todos modos, contar parte de tu vida, ¿no? Y abrir así tu corazón, las puertas de tu casa, todos tus afectos, porque en este caso yo, no sé, me senté con la abuela de Yamila, con su mamá, con su papá, en sus propias casas, digamos, ¿no? A conversar. Y eso es un acto de generosidad muy grande de todas las personas y de Yamila. Y también un respeto muy grande por el trabajo de, ¿no? Por, en el caso, mi rol en este sentido, porque tampoco hubo nada censurado, o sea, en el proceso, ¿no? No hubo nada, bueno, esto no, porque fuimos negociando en realidad, ¿no? Un temario posible, unas inquietudes de Yamila que estaban muy claras, o sea, en qué quería transmitir, y después unas otras que ya se fue sumando como para, le parecía como ¿no? Como interesante hablar de estas cosas, y bueno, y otras, y se iban sumando temas, no adelanto mucho porque de repente quienes no tienen el libro se pueden enterar después. Sí. Pero bueno, habla de muchas otras cosas, de su trayectoria y de muchos otros temas que Yamila tuvo que atravesar, o de colegas que atravesaron, y Yamila acompañó y fue pensando, ¿no? Entonces me parece como que eso fue tan maravilloso.
Bueno, trasladamos la pregunta inmediatamente. ¿Cómo fue ese proceso de abrirte y plasmar algo que ahora es del pueblo, digamos? Ahora lo va a leer la gente.
Bueno, primero es, en cuanto a lo que es la carrera, es como volver a vivir todos esos momentos, porque al final fuimos, nos viajamos hasta desde Playa Honda o antes a día de hoy. Entonces pasar por todos esos momentos de nuevo era como volver a vivir esa historia, ¿no? Todas esas experiencias que me tocaron vivir, que a veces uno en la vorágine esta, ¿no? De estar tan en el día a día, tan acelerado, tan, y a veces lo Es raro, no quiero tomar la palabra, pero es como que lo toma como natural, o sea, que lo vive así, ¿no? Como pasó, listo, sí, buenísimo, quedó. Y listo, quedó ahí. Y esto me llevó a volver a vivir todo eso, o recopilar información que quizás en ese momento me la habían dicho y pasó, y me había olvidado.
Y es una gurisa y te chupa un huevo, yo tenía con esos datos que claro. Decís, no sé, no me acuerdo, no es bola.
Sí, tal cual, de datos sí, que vos decís, ah, bien, ¿qué más? Y ahora capaz que casi con 30 años digo, ni me acordaba de que eso había pasado. Entonces está de más, y creo también de hacer parte a estos testimonios en el libro, son una parte de mí. O sea, lo que soy hoy en día es gracias a todas esas personas que me han acompañado, que han aportado, ya sea desde lo deportivo, personas, compañeras, colegas, que han aportado su granito de arena para el crecimiento en conjunto en la carrera deportiva, así como también los testimonios de amigos y familiares y gente allegada a la familia que aportan su día a día en mi vida para también yo haberme sostenido durante tanto tiempo, que fueron 9 años en el exterior. Entonces creo que eso también es, hablan ellos, pero son parte de mí. Entonces está de más, y yo estoy súper contenta, la verdad, de poder expresar eso, no en mi vida.
Es como se construyó, o sea, el proceso de cómo se construyó Yamila y dejó de repente ser, la hija de Gustavo aquel que juega Nacional, o sea, porque Yamila Badel siempre era Yamila Badel, la hija de Gustavo Badel. Hiciste una cosa que ahora es Yamila Badel, ya no es más la hija de Gustavo.
Sí, sí,
y está buenísimo eso.
Tal cual, sí, sí. Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, yendo más al contenido del libro, lo primero que a mí por lo menos me llevó a asociar con otro libro fue el título, Pateando Barreras, me lleva a Maite y a Pateando Lunas.
Te lleva bien.
Me lleva bien.
Sí, te da más bien rumbeado.
Sí, está bien. Cuando, justo hablando con Patricia de eso, cuando estábamos por el tema del título y en el proceso del libro, surge el tema de, yo recuerdo de cuando era chica, un libro que me regalaron y era este, ¿no? ¿Y qué identificada me sentía yo en ese libro? Y Patricia me dice, y yo también lo leí, o sea, que fue algo que nos marcó a muchísimas en ese cuando salió en su momento. Y empezamos, a trabajar, ¿no? Como, podemos ver qué es lo que está sucediendo hoy en día, tal, no sé cuánto, y bueno, llegamos al título. Entonces, no estás mal por donde vas, así que tiene...
Tal cual.
Le encontró la vuelta.
Mi edición es anterior a la de Yamila. Sí. Yo soy un poco más vieja que Yamila, entonces mi edición es un poco más anterior de ese libro, pero tal cual, sí, llegamos como a ese acuerdo, y después tiene el libro también una bajada, que es como una frase metáfora en realidad, que es hasta que juguemos todas, que es más bien como un deseo, pero obviamente no literal, porque ya no todo el mundo le tiene por qué gustar el fútbol, pero sí como ese deseo de que todas podamos, ¿no? Si tenemos ganas de acceder a jugar al fútbol de cualquier manera, o sea, en cualquier rol y desde cualquier manera, no profesional, o sea, o con amigas o lo que tengamos ganas, sea posible, ¿no? Como que también eso, como no dejar de lado las prohibiciones que tuvo el fútbol para ser practicado por mujeres durante, la historia del mundo, ¿no? No solo acá en Uruguay por un tema cultural, más bien, pero sí en otros lados estuvo prohibido expresamente. Entonces, por ley, ¿no? Y con mandatos más institucionales. Entonces, en ese sentido, como no dejar eso, ¿no? De lado y entender lo importante que es, por lo menos, que se plasmen este tipo de historias y sean compartidas. Hoy es la de Yamila, mañana puede ser la de cualquier otra futbolista que le parezca que, ¿no? Que quiere compartir también su historia. Y me parece que eso es muy interesante, sobre todo, como dice Yamila, para las nuevas generaciones. Y para otras que se animan, que empiezan a animarse también a decir cosas, ¿no? Que de repente no se animaron y tienen también su historia personal que no han compartido en vínculo con el fútbol y empieza de a poco como a rodar eso, está bueno.
Es un momento muy lindo para un libro que plantea esta idea de patear barreras, porque a veces, como hubo un cambio grande, a vos te tocó empezar a jugar antes de la ola del feminismo, que creo que aportó mucho para derribar, para que por lo menos habilitarlas a ustedes a que derribaran barreras. Pero ahora pareciera como que, ya está, ya quedaron todas las barreras derribadas, siguiendo con el uso de la palabra. Y sin embargo, por lo que ustedes dicen y por lo que se ve, todavía quedan barreras por derribar.
Y muchas. Sí, sí, tal cual. Si bien esto es algo, o sea, lo voy a tomar algo como una frase que se utiliza mucho, pero es una lucha constante en todos los sentidos, ¿no? Barreras siempre hay. Al final, si las cosas estuviesen 100% libres el camino, no estaríamos hablando de que hoy en día el fútbol femenino tiene una limitante muy grande. O sea, se juegan 16 partidos al año. O sea,
sí, sí.
Y vamos a quedarnos en silencio.
¿Y qué hago el mes que viene?
Claro, un parón de un mes y nos quedamos en silencio. Quiero decir con esto, me parece sumamente ilógico que eso suceda en un campeonato, y si lo llevamos en el paralelo, que para mí las comparaciones son odiosas, pero siempre debemos de tomar ejemplos, ¿sí? No las comparaciones, pero sí ejemplares, ¿no? Porque en el masculino no hay un parón de un mes en medio del campeonato y optan por hacer, por ejemplo, en el masculino optan por hacer intermedio. Es real, ¿no? Se usa el intermedio en el masculino, ¿verdad? Sí. El femenino no existe.
Que acá lo hicieron, ¿te acordás?
Sí, lo hicieron en el 2023. Y no lo mantuvieron.
Claro, no se mantuvo.
O sea, es como inicio, retrocedo. O sea, doy un paso, retrocedo uh-huh. tres. Entonces, al final siempre estás en el mismo lugar. Entonces, sí quedan todavía barreras. Me parece que algo que también estoy vinculada mucho, y es en la parte de la formación. Me parece que también hay un debe ahí en la parte formativa de parte del fútbol femenino, es enfocarse más en eso, ¿no? En la formación, en el desarrollo de la niña, en la actividad y no tanto en la competencia. Algo que destaco mucho es, y me llamó mucho la atención ahora este último tiempo que vine y compartí más tiempo con niñas de la academia, y ir al baby fútbol. ¿Cómo se perdió el disfrute en el baby fútbol, ¿no? O sea, la importancia solamente de ganar, la competencia y más nada. Y no que la niña o el niño vaya a disfrutar o que vaya a aprender. Pensemos de que el baby fútbol es la escuela de todos los niños de nuestro país para el desarrollo de su próxima actividad, ¿no? Entonces, eso de la competencia, del furor, de todo contaminado por eso. Entonces, creo que también en el fútbol femenino tener esa base de formación es sumamente importante. Creo que también ahí vamos como de a poco rompiendo barreras en ese sentido. Entonces, creo que aún quedan todavía muchas.
Yo no quería agregar solo una cosa en el que ayer justo estuvo Vicky también en la mesa, que bueno, una colega y una amiga muy muy querida, que claro, mencionaba algo importante, ¿no? Cuando tal vez hubo otras mujeres, hay otras mujeres periodistas y cada vez más, y eso está buenísimo en el ámbito deportivo. Es cierto que cuando ayer contaba Vicky, cuando nosotras nos conocimos en el Estadio Centenario, que nos tocaba, yo trabajaba en el Deportivo Uruguay, en Radio Uruguay, y nos tocaba con ustedes al lado del, ¿no? La bancada al lado de ustedes, en el estadio, y de prensa. Y bueno, y cuando éramos, claro, hace 20 años que éramos jóvenes, ahora somos unas señoras, teníamos esa inquietud, ¿no? De cómo veíamos pocas mujeres. O sea, claramente había mujeres en los medios, pero no era la cantidad que hoy hay de colegas. Y al mismo tiempo, siempre la esperanza de que otras vendrán y estará buenísimo, ¿no? Y creo que eso no vuelve atrás. O sea, ahí, como vos decías recién, Nico, yo creo que sí, los movimientos feministas han impulsado mucho esto, ¿no? Como que haya un bueno, esto es un cero, y de aquí es para arriba, o sea, no es para abajo, ¿no? Entonces, bueno, también las luchas que han tenido las futbolistas acá en Uruguay y en otros países, ¿no? Visibilizando todas las dificultades, también a las comunicadoras nos pasa de repente que nos convocan a hacer las coberturas de eventos deportivos donde juegan mujeres, en este caso fútbol, y te avisan el día anterior, no conseguís las alineaciones. O sea, hay ciertas dificultades, no solamente de repente por nuestras herramientas, sino por los accesos que hay a la información disponible, y no hablo ya de internet, quiero decir la alineación, simplemente para ir a contar un partido, o sea. Y de repente te contratan o te quieren contratar un día anterior, o sea, el día anterior al evento, donde vos no te podés preparar. O sea, hay un montón de otras cosas que... Y esto es repetido. Yo hablo con muchas colegas todo el tiempo y esto sigue sucediendo.
No sabes si es que confían en vos o sacame de un apuro o sacame este
lío. Claro, claro. Pero y si confías en mí así, ni confíes, porque ni quiero que confíe. No me ayuda, en realidad. No me deja ser mejor a mí tampoco. Entonces, bueno, como eso, ¿no? Tener esa, no sé, como esa... también especie como de militancia, ¿no? Desde cada rol, porque digo, a cada una le corresponde un lugar y una época, eso, ¿no? Como estar interesadas en que hayan otras compañeras, en que esos espacios, digamos, no vuelva para atrás, ¿no? Que se vaya alguna de nuestras compañeras y no vuelva a ingresar otras mujeres. O sea, como que hay una cierta inquietud, y yo creo que eso es algo que con el tiempo se milita en términos de que es el día a día, ¿no? Que no es un discurso, no es ahora un libro, no es una cosa colgada, sino creo que es el ejercicio de un trabajo de mucho tiempo y también un legado de otras colegas que han abierto también puertas para nosotras. Entonces, como que eso tenerlo en cuenta, porque es sostenerlo todo el tiempo, ¿no? Como que hay que hacer ahí todo el tiempo ese trabajo de no olvidarse de que hay otras compañeras también pasando esas situaciones y una igual se tira porque quiere igual difundirlo porque le parece importante, ¿no? Y sin embargo, qué loco, porque el sistema propiamente te plantea como que no es tan importante porque si no hubiera estado la planificación hace una semana. Y las futbolistas reciben casi el mismo trato, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, creo que hay un montón para desarrollar. Es cierto que se ha llegado a muchísimo, ¿no? Antes esto era con otras complejidades. Y también sucede con las fechas FIFA. No sé mucho que la selección juega varias fechas FIFA, pero antes eran muy pocas. Entonces, ¿cómo esperar de una selección uruguaya de fútbol? Porque también es eso, que Yamila lo dice en el libro. Se espera del fútbol algo exitista, que haya logros. Pero bueno, ¿cómo va a haber logros? Como pasa con algunos deportistas, ¿no? Uruguayos, que de repente conocemos a una deportista que ganó algo, pero en realidad no supimos nunca de su trayectoria, ni cómo se sostuvo, ni cómo llegó ahí. Parece un milagro, ¿no?
Y no nos importa, pero cuando lo vemos, que es cuando trasciende...
Somos todos, claro, hinchas.
Que gane y salió último y después piden plata. Claro, y vos no tenés ni idea de cómo fue el proceso para llegar ahí, porque no te importó directamente.
Claro, es que sí, es un poco como un poco de todo, digo, ¿no? Pero no para abrir la canilla de quejas, sino para plantear la complejidad, digamos, ¿no? De dónde este libro viene a ocupar ese espacio, que es de compartir y que es, sobre todo, de contar esta trayectoria de Yamila tan destacada y tan profesional en su rol en un ámbito que en realidad te invita a que salgas, muchas veces, que salgas corriendo, o sea, que no te quedes, que no permanezcas, que no insistas. Entonces, creo que tiene como ese valor añadido de cuánto tiene que persistir una futbolista uruguaya, ¿no? En tenacidad por conseguir ese lugar, por mantenerlo y por desarrollarse, o sea, es muchísimo.
Quiero tomar esto y vincularlo con algo que vos has expresado acá y en otras notas acerca de la lejanía de estar en España, en tu caso, o estar en el exterior, en el caso de otras futbolistas o atletas. ¿Cómo se convive en la lejanía dentro de un contexto que muchas veces es hostil y que muchas veces es ingrato?
A mí me tocó irme a una temprana edad, bueno, eran 19 años, y la realidad es que te sostenés principalmente es por un sueño y por el deseo de llegar a grandes ligas, por el sacrificio, porque mirás para atrás y justamente lo que estaba diciendo Pati, ¿no? El mirar de dónde venís y a dónde querés ir. O sea, creo que eso es lo que nos sostiene a todas y por lo que trabajamos día a día y por qué hacemos tanto sacrificio. Lo llevaría un poco por ese lado. En lo personal, a mí me sostuvo un objetivo claro, era yo me quiero dedicar a esto y voy a lucharlo día a día para sostenerme y la verdad que no tengo ninguna queja personal para hacerme porque lo hice durante 9 años en diversos clubes en los cuales tengo que agradecer de que siempre tuve minutos en todos los equipos que jugué, me logré un lugar en cada equipo, un deseo de renovación en cada institución que fui. Eso habla también de no solamente del desarrollo positivo que tuve a nivel futbolístico, sino también lo que miran mucho es la persona, ¿no? No le van a renovar a una persona que quizás en el vestuario no aporta. Entonces creo que fue un todo y eso no tengo nada para decirme. Entonces sonará quizás un poco desde el yo o del egocentrismo, pero es una realidad. Para que suceda eso hay que estar fuerte y bien acompañada, y ahí es donde abro también el abanico de acompañada de qué. Bueno, el pilar fundamental para esto es la familia, el hacer que tantos kilómetros reducirlos a través de esto, ¿no? De una pantalla de un teléfono, porque la realidad es que mi familia económicamente para poder viajar a España con lo que requiere ir para allá durante estos 9 años, o sea, no viajaron, o sea, viajó mi madre una vez y listo. Entonces, o sea, es bastante complejo, no quizá no tenemos esa soltura para decir, che, ma, te compro 3 pasajes al año y te venís o te trae a toda la familia y estamos todos juntos acá pasando las navidades. Cuando las navidades llegan es cuando más pega y más complicado se vuelve todo, porque es un mes durísimo. Pero bueno, eso por un lado. Después también el agradecer de tener personas cercanas, como también un entrenador personal, que en este caso se convirtió en un amigo, que es Gonzalo García, que me ayudó a estar y mantenerme la mente ocupada para poder estar bien físicamente para cuando llegara el fin de semana estar ahí, o sea, al 100. Entonces eso también es importante. Y las otras dos patas, ¿no? La parte de lo que es la nutrición, que durante bastante tiempo me acompañó un nutricionista, y la parte de la psicóloga, o sea, lo mental. Entonces creo que en todos esos aspectos que acabo de mencionar, esas cuatro patas han sido pilares fundamentales para esto, para sostenerme tanto tiempo y hacer también de que me encuentre bien yo en todos los sentidos.
Y mientras tanto, el fin de semana meterla. Porque aparte, ¿no? Mientras te pasa todo eso en la cabeza, con toda esa bomba y ese cóctel que tenés de emocional, de nutrición, de montón, sabés que tenés una exigencia y que la gente te va a juzgar por lo que pasa ahí, porque no importa en realidad todo el contexto, porque quiere ese fin de semana que juegue su cuadro y que gane.
Tal cual, y me parece re importante esa bajada de línea que estás haciendo hoy en día, porque se habla mucho o se exige mucho, porque para los apasionados del fútbol en este caso, o sea, quiero también para la gente que está escuchando, hablo del fútbol porque es la parte que me toca a mí, o sea, esto no quiere, claro, no quiere decir que esto no le pase a otros deportistas, o sea, capaz que en mi voz se pueden sentir identificados, que da, voy a hacer referencia al fútbol, pero sí es verdad que al futbolista o a la futbolista en este caso se le exige por lo que cobra. Ah, mirá, tal persona, le pagan, le dan no sé qué y todavía...
¿Cómo se va a deprimir Ronald Araujo, que juega en el Barcelona y gana no sé cuántos millones?
Y no tenés ni idea, capaz que está ganando, tiene los bolsillos reinflados, se está comprando 1.000 millones de cosas, pero vos no sabés qué le está pasando. Dice, pero ¿qué le puede estar pasando si gana un montón y cuando va a fin de mes mira la cuenta? Entonces vos me estás diciendo que tu vida gira en torno a lo materialista, porque es así. Y puede haber esto un montón de hate en ese sentido, porque mucha gente puede pensar esto, ¿no? Dale, Ronald, si tenés un montón de plata y mirá, te fuiste a un retiro espiritual allá y te gastaste. Sí, pero vos no sabés la necesidad que tiene o lo que está pasando internamente. Papá tiene un montón de quilombos personales en su vida, familiares, o mismo la presión de entrar a un estadio con un montón de gente. Te quiero ver a vos, que lo estás criticando del otro lado. Plantate en una cancha y fíjate si te podés... O sea, hacer lo que hace, ¿no? Y lo condenan muchas veces al jugador o a la jugadora por una actitud que tuvo o por algo que no hizo en 90 minutos. Que la milésima de segundo para vos responder en ese acto es mínima. Entonces, es difícil empatizar, entiendo, al que está del otro lado. Pero yo que estoy del otro lado y adentro, lo entiendo.
Y aparte,
entiendo.
Tenés que ser, como siempre se dice, que porque lo son figuras públicas, el deportista, y tiene que ser ejemplo para los demás. Yo qué sé, no sé si tengo que ser ejemplo, ¿entendés? Yo tengo que jugar al fútbol y tratar de ser lo mejor posible. Ejemplo, no sé, no, es raro, pues. Es como que encima de todo esto, todavía tengo que ser ejemplo.
Sí, hay un jugador que dio una nota, Diego Hernández, fue el que jugó en Wanderers, ¿no?
Sí.
Hizo referencia a eso, bueno, un jugador que si no me equivoco, en México, él estaba,
en
¿no?
México.
En México. Y decía lo mismo, o sea, vos lo ves a ellos y en sus redes sociales te muestran lo lindo.
O sea, ellos te muestran, en Instagram estamos todos preciosos.
Claro, ellos te muestran la casa que tienen, el auto que tienen, lo que se compran, a dónde van a comer, cómo se visten, que viajan en aviones, pero no te cuentan lo que le está pasando. Y vos no sabés qué internamente hay de la puerta para adentro, porque esa no te la cuentan. Entonces, nada, creo que es de suma importancia empezar a ser conscientes del daño que le pueden generar al otro con un mínimo comentario. Y no es que seamos una generación de cristal, porque muchas veces nos dicen eso, ¿no? Qué generación tan débil de mente. Sí y no. Sí, porque vivimos en una era donde la tecnología y donde lo tenemos todo tan al alcance de la mano que decir cualquier cosa es tan accesible y tan visible también, porque quizás en otros tiempos nadie se enteraba, si yo qué sé, no sé, a mi padre lo puteaban, porque en el diario no salía lo que le decían a mi padre, o se enteraba capaz en el estadio, pero un comentario ahí que moría ahí, y hoy en día en las redes sociales te hacen llegar cualquier cosa, amenazas de muerte, se meten con tu familia. O sea, es como está bueno como comenzar con esa concientización y esa campaña en general, ¿no? Porque es durísimo lo que se vive a nivel social.
Quería preguntarte también si hay mucha diferencia, vos que conocés el fútbol uruguayo con el fútbol europeo, en ese sentido, en cuanto, no tanto a lo económico, que sabemos que sí las hay, sino más bien a lo que hacía referencia Pati, de ponerle voluntad, ponerle ganas, ponerle empeño, dedicación, hacerlo con profesionalismo por parte de la organización, no digo de la jugadora. ¿Hay mucha diferencia entre lo que pasa en España y lo que pasa en Uruguay?
Sí, comenzando por la organización, sí. O sea, en España al final la organización, creo que ahí la federación está bastante comprometida con lo que es el fútbol en general. Y acá es algo importante, no es que sean los mejores o que no tienen o no cometen errores, no. Creo que parten de la base de que la organización es completamente distinta, de que las intenciones o el deseo de que su fútbol crezca y sea visible a nivel mundial es importante, y sobre todo el compromiso que tienen a nivel social en todos los sentidos, ¿ok? Eso para empezar. Luego, obviamente que noto que hay algo que nos une, y es en cuanto al fútbol femenino. Yo tenía compañeras que estudiaban todo el día, o sea, trabajaban todo el día y entrenaban por la noche. Es decir, el club tenía que poner los entrenamientos por la noche porque la mayoría de las compañeras o estudiaban o trabajaban, entonces el único horario que quedaba para entrenar era el de la noche. Noche hablo 7 de la tarde, 7, 8, ¿no? Terminábamos de entrenar a las 10, 10 y media de la noche. O sea, llegaba a mi casa como a las 11 y media, 12.
¿Qué hay para comer? ¿Tengo que cocinar ahora?
Tengo que cocinar ahora, no, te tenía que dejar.
¿Tengo más hambre o sueño?
No sé. Sí. Pero sí, en ese caso creo que hay como... estamos en igualdad en ese sentido. Obviamente que hay un desarrollo distinto, ¿no? Porque tenés Liga F en España, que es la liga profesional que tiene España, que tienen un salario mínimo, que tienen está muy involucrado a la parte de AFE, que es como la mutual, está FUTPRO, que también, o sea, hay como un movimiento masivo y un interés por esto, por la lucha de igualdad de condiciones, pidiendo un salario mínimo, que antes eso no existía y hoy en día sí existe. Entonces también los requisitos son como más, o sea, hay como una serie de requisitos más importantes en comparación a años anteriores. Y bueno, y después desencadena, ¿no? Tenés segunda división, tenés, tercera vendría a ser, que le dicen segunda B, tenés una división por todo lo que son las comunidades, los desplazamientos. Hay un apoyo en este caso para que los clubes se puedan desplazar a nivel de toda la nación. O sea, es como, está bastante bien organizado.
Está ordenado. Está ordenado.
Va. Por eso va. Y creo que también por eso se enriquece mucho la liga. O sea, eso es también una de las cosas. Y por eso sale muy buena jugadora al exterior también. Porque llega un momento que el tope es tan... O sea, no tienen más dónde, ganan muchas cosas y tal. Y tienen que ir a otras ligas como la Liga de México, ¿no? Que la Liga de México hoy en día es una locura. Pero creo que en ese sentido... Por eso te digo, es como en cuanto a organización sí. Y luego en cuanto a vida de las jugadoras, hay unas que sí, otras que no. Creo que también en Uruguay pasa mucho, dependiendo del equipo donde estás, los clubes a quienes desean pagarle un poco más, un poco menos, viste que eso va un poderío tanto económico y el deseo de los clubes, viste, porque acá no está profesionalizado, es amateur completamente. Entonces, nada, creo que también viene de ahí. Y una de las cosas que me gustaría mencionar es que Argentina evolucionó tanto en el fútbol, por lo que cuando hubo un movimiento en conjunto de las futbolistas que se unieron para lo que fue la selección en ese momento, que era una serie de condiciones que solicitaban, y dijeron que no iban a la selección y no fueron, y saca jugadora de donde quieran, trae a quien quiera, pero nosotras no vamos, y era una muy buena selección en ese entonces. A partir de ahí hubo un quiebre en Argentina. O sea, seamos conscientes de lo que se puede generar si todas nos juntamos y decimos, che, acá, y no miramos tanto el... Sí, pero lo que pasa es que si hago esto...
No me llama más, no el técnico, que ahora fue... Lo hicieron las gurisas de la selección previo a la Copa América, cuando sacaron un comunicado todas en conjunto de, vos, no vamos a concentrar, nosotras sí queremos ir a la Copa América, pero queremos ir en buenas condiciones. En buenas condiciones,
tal cual. No. Imagínate si eso lo hace masivo, bueno, arranca el campeonato, te va a poner un extremo, no, arranca el campeonato, y bueno, la jugadora... No nos presentamos para este campeonato, que las condiciones son estas, No estamos para esta. Y bueno, creo que va por ahí un poco también.
Y pasó, creo que hace poco, creo que fue este año o el año pasado, después de un clásico, creo que era la arquera de Peñarol, que habían ganado con el clásico, y le hace una entrevista y dice, voy a aprovechar esta hora, sí. Vos no podemos jugar así en estas condiciones. Nos dan una pelota de plástico, y todo el mundo, o sea, termina llamando la atención generalmente cuando hay un problema. Así como, viste, cuando mirás el fútbol interior y es cuando se agarra una trompada, o mirás algún deporte, pues pasó algo extraño que te llama la atención, el fútbol femenino es eso, es a ver la protesta, a ver qué quilombo en España con Rubiales, si esto, si fue a cosa. Siempre es como lo negativo termina llamando la atención y no lo positivo, lo que se hace.
Pero sí, viste que es como dice, igual es que tiene como una doble cara, viste, porque cuando, creo yo, porque como dice Sara Med, una feminista, cuando vos nombrás, está en el libro también, nombrás un problema, te convertís en el problema. Entonces, claro, si vos, eso también, como que si todo el tiempo estás visibilizando el problema, que bueno, que está bien, porque en realidad no tenés otra en condiciones, como dice Yamila, ¿no? En condiciones laborales mínimas, yo qué sé, o de dignidad de las personas, más allá de los deportistas, ¿no? Para hacer una actividad, y todo el tiempo te ningunean, y esto que hablábamos, ¿no? Estás todo el tiempo como visibilizando ese problema, y llega un momento que te convertís en el problema. Entonces, claro, el femenino es el problema. O sea, ya es el problema el femenino, ¿no? O las estas periodistas mujeres que protestan también, porque siempre las llamás y siempre está, ¿no?, pesadeando con que, ay, no tienen. Y hay como también una construcción paralela, ¿no?, que creo que es muy conveniente, a algunos intereses que no son los nuestros, claramente, los de esta mesa tampoco, bueno, de sostener que ese problema, o sea, que siempre está ese problema, y bueno, y al final se quejan de todo, y al final no les gusta nada, ¿no? Y siempre esa cosa como cansina, que venís como, y a nosotras también nos cansa de decir, ¿no? Y a las futbolistas también les cansa, y a las directoras técnicas también las cansa que no las llamen y las dejen de lado, y a las árbitras supongo que también, y así, ¿no? Como que en ambientes tan eso, masculinizados, y a veces donde se ejerce muchas violencias, ¿no? De distinto tipo, es difícil también como estar todo el tiempo en ese rol de visibilizar, no te queda otra. Pero por otro lado es como un rol que a una también la disgusta, porque imaginen todos los días, ¿no? Si en vez de compartir libros, cosas lindas que hicimos, estamos todo el tiempo como en visibilizando la falta, que lo hacemos igual porque no tenemos otra, es también difícil, digamos, de continuar y poco respirable, ¿no? Los ambientes, si uno está todo el tiempo en eso. Entonces, bueno, a veces, claro, eso como dice Yamila, solidarizarse con las jugadoras que tienen estas manifestaciones. Pasó ahora, como comentaba Yamila, también en España, ¿no? Con esto que vos traés de Rubiales, que estaban ganando una Copa del Mundo y hubo que desviar toda la atención a un señor que cometió, ¿no? Una violencia tremenda, pero en realidad vamos a hacer de cuenta que no pasó, porque entonces así el show continúa. Y al final queda todo como entrampado en que terminamos hablando como de las mismas personas siempre, ¿no?
Y no
de
los logros. Hablaba de eso. O sea,
claro.
O sea, campeón.
Sí,
entonces es como campeón del mundo, claro, pero cansador, en realidad era abajo el título, o sea, España campeón del mundo, pero era la cara de Rubiales con y Jenny Hermoso. O sea,
claro.
Tristísimo, estamos hablando de saliste campeón del
y
mundo.
Si mintió, claro, no mintió, dudar, dice, pero ganaste un mundial. Claro. Entonces, si lo vamos a opacar, hasta ganar un mundial se opaca por este tipo de cosas. Que no tengan lugar para concentrar, que se tengan que cambiar el mismo vestuario, olvídate.
Sí.
No te entra, pero ni en los cuadraditos chiquititos de los diarios.
Sí, y creo que también la mujer, o sea, salimos a hablar en estos entonces porque nuestra voz fue silenciada durante mucho tiempo. Quizás el hombre, y a veces es feo, porque creo también que el género masculino sufrió también, pero normalizó tanto lo que le pasaba, porque la sociedad lo decía, o sea, el hombre tenía que normalizar que era así y punto, en cuanto a críticas, ¿no? O le pasa en todos los rubros, creo, entonces como que lo normalizó tanto que es como, ah, bueno, sí, mirá si me voy a poner con esto, no sé qué. Y quizás por esto también de que a veces se pone o se encuadra al hombre como una persona como dura, ¿no? Que recibe, que fría, que no sé qué. Y es
macho,
mentira.
Macho.
Claro, y es mentira, en realidad tiene. O sea, todos en la interna sabemos, capaz que no lo exponen dando, pero todos tienen sentimientos y les pasan cosas, pero no lo exponen afuera y después termina pasando y atamos a esto que estábamos hablando antes, ¿no? A lo que a las depresiones y a lo que sucede y termina saliendo a flote. Entonces creo que también en ese sentido quizá la mujer hoy en día se la escucha tanto por haber estado tanto tiempo silenciada, y nada, no quizás sí nos sentimos en cierto punto como que atomizamos tanto, pero porque hoy nos dan un espacio para poder hablar, que quizás antes eso no existía. Por eso nos están escuchando tanto en las redes o en los medios o en lugares X, porque salimos a hablar. Y eso creo también va parte de la desconstrucción que hay hoy a nivel social, que aún falta, ¿no? Porque capaz que hay lugares que no llegamos. porque pasa. Pero de a poco hay espacios como esto, por eso siempre cuando nos sentamos en una mesa agradecemos el espacio, porque quizás antes eso no sucedía. Entonces va por ahí también.
Es un buen momento para, yo creo, para cerrar, pero igualmente hay algo que quería preguntar, que tiene que ver con la fundación, la academia que está llevando a cabo, que también me parece que forma parte de este propósito, vos lo dirás mejor, de bueno, impulsar, masificar. ¿Cómo va eso?
Sí, la academia, bueno, la academia nace también de un sueño de poder brindarle a las niñas las herramientas suficientes para el desarrollo de su actividad. Nos enfocamos en la formación, en el desarrollo y potenciar a la niña. Estamos enfocadas en niñas de 5 a 14 años, está en toda la parte inicial y la adolescencia, una parte de la adolescencia. Y nada, el foco en realidad es un poco eso, ¿no? Lo que mencionaba antes, quizás todo lo que aquello que yo no pude tener o quizás, sí, no tuve en su momento cuando recién iniciaba mis entrenamientos, mis prácticas, un espacio propio para el fútbol femenino. Bueno, va un poco por ahí la academia, consolidando un staff también de jugadoras de fútbol, que tienen su título en educación física, licenciadas en educación física. En este caso tenemos a Josefina Villanueva, la arquera nacional y de la selección, Fernanda Tenorio, Paula Silva, que también, como decía antes, jugadoras, entonces lo viven de adentro y pueden transmitirle sus experiencias, sus vivencias a las niñas. Y también enfocarnos en algo que cabe destacar, es lo que mencionaba antes, no tanto la competencia, sino que la niña vaya a disfrutar y a través del disfrute, que el aprendizaje y el disfrute ocurran juntos. Y otra de las cosas es, nos enfocamos también, les brindamos a las niñas talleres de nutrición y de psicología en el deporte. Entonces un staff bastante consolidado en ese sentido para poder eso, lo que mencionaba antes, ¿no? Esas patas de la mesa que necesitan. Y por sobre todas las cosas, generar un ambiente ideal para que las niñas puedan desarrollar la actividad. Y ahí hablo de las familias. Es un ambiente súper familiar en el cual solo decanta de que las familias van y dejan a la niña, y ellos ya son un grupo de familias que van y toman mate y se juntan a hablar. Y realmente, o sea, es raro, pero se olvidan de que la niña está dentro de la cancha, porque están tan en la suya disfrutando y saben que la niña adentro está disfrutando, e incluso tienen un compromiso firmado con la academia que tienen un poco como la prohibición de darle indicaciones a la niña o de mencionarle algo a la niña. Una vez que pasa por la puerta la niña a la cancha, se olvidan de que está ahí. Entonces también va como inculcando también un poco a las familias en ese aspecto. Estoy súper contenta, llevamos 4 años, venimos trabajando lindo para el año que viene por un proyecto súper lindo. Entonces nada, enfocada, disfrutando del momento ahora del libro que sacamos y también proyectando para la academia su futuro.
Academia Badel, sí. Ahí la encuentran en redes sociales, donde los padres pueden ir a dejar a sus niñas ahí y disfrutar y sentir esa sensación de ay, me la saqué de arriba un rato, y encima está en un lugar donde le va a ser bien
aprender.
Qué mejor.
Patti Pujol, Yamila Badel, escritoras del libro Pateando Barreras. Sé que ya están las librerías, así que invitamos a la gente a que lo puedan leer para llevar este hermoso testimonio que bueno, y que puedan seguir pateando barreras. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.